Este es el resumen de la semana. A veces siento que estoy sin estar. Como que todo se me hace extraño. Onda que no entiendo qué hago en este mundo. Ni cómo llegué. Es un mambo grosso. Como una extrañeza existencial. A veces me da miedo. Siento que puedo distraerme al punto de olvidarme como cruzar la calle. Pero nada, deja, son mambos míos. No me hagas caso. ¿En qué estábamos? Ah, sí, el resumen de la semana.
Venía la uno, ¿cierto? Chicos, tengo fiebre, no voy a poder ir. Epa, epa. Me cambió más rápido para llegar a la radio, ¿no es cierto?
¿Qué pasó acá?
Sí. Preguntamos. ¿Qué pasó? Bueno, Diego Escliar está grabando Cuerpo.
Exactamente.
Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Esto es un poco como partido de Copa Libertadores. Y el arquero se lesiona. Partido de Copa Libertadores. Se lesiona al arquero al principio del primer tiempo y se entera que tiene que entrar. No calentó, no hizo nada.
Un bardo.
Y tiene que entrar.
Fue la entrada de Goicochea.
Muy bien. ¿Eh? Muy bien.
Muy bien. Mire cómo le agarré el pase.
Muy bien. Entonces, digo, nos dieron el buzo de arquero y hay que salir a la cancha.
Nos dieron el buzo de arquero, sí, nos hemos puesto los guantes,
sí, pusimos las camisetas y salimos a la cancha.
Los botines, todo, chicos, nos pusimos acá.
Grabación en vivo de Cuerpo. Canciones a partir de Mariano Ferreira. Móvil en vivo desde el estudio con Gabo Ferro.
Hoy es una jornada larga y especial porque estamos con Gabo Ferro acá en el estudio que acaba de terminar de grabar y tenemos turno tarde con la orquesta típica Fernández Fierro. Cuento un detalle, nuestro compañero querido Pato Tejedor, que vino a hacer el registro audiovisual, dio vueltas para ir al baño y cuando volvió ya estaba la toma final, así que no hay registro audiovisual del momento Gabo cantando esta canción especial compuesta para Cuerpo, pero vamos a preguntarle a él directamente sobre la experiencia de haber grabado esta canción que se llama Hay Asesino.
Yo no suelo componer, como se dice, por encargo, ¿no? Es decir, no me funciona. Pero en este caso, bueno, quería ver si sucedía y por supuesto fue un ejercicio y aparte lo tomé porque me sirvió para empezar a pensar y entender un poco la cosa.
¿No tenías la sensación de son 10 y 10, yo tendría que estar haciendo otra cosa?
Me lavé de culpas antes de salir de casa.
Muy
bien. Me bañé y me lavé las culpas.
Muy
y
bien.
Había tomado una decisión, Emi, también.
¿Cuál?
No quiero ofenderlas, yo las quiero muchísimo.
Uy, lo que viene.
Admiro muchísimo su trabajo, pero dije, el día que no hago La Mar en Coche, no voy a estar escuchando La Mar en Coche.
Muy bien.
Ah,
aplausos.
Bueno.
Entonces agarré, gracias. Agarré 3 discos antes de salir, porque la camioneta de la tribu tiene estéreo, y dije, si está estéreo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a escuchar el programa? No, me voy a poner muy nervioso. No me va a gustar, ¿viste? Voy a querer salir por teléfono, molestar ahí, no tiene sentido. Me agarré 3 discos y dije, vamos a ir escuchando música. Y Pato Tejedor, compañero de la casa y fiel oyente de las mañanas, me dice, pero me estás cagando la mañana, mi mañana es con La Mar en Coche. Lo lamento mucho.
Hugo Papalardo, secretario general de ATEN. Los responsables políticos del crimen de Fuente Alba.
Poblete fue el asesino material, el que disparó, pero el que supervisó y organizó todo el operativo represivo el 4 de abril del 2007 en Arroyito fue el exgobernador Sovic. La indignación del Poder Judicial y el sometimiento del Poder Judicial al Poder Político no avanza ninguna de las causas en que está involucrado Sovic, y en el avance de con respecto a la causa Fuente Alba 2 tampoco hay ningún tipo de avance, ni siquiera la Fiscalía que ha querido investigar a Sovic. Por lo tanto, lo que estamos denunciando es esta complicidad, este entramado de impunidad que hay entre el poder político y el poder judicial del Neuquén.
Yo no soy tanguero. A mí no me gusta para nada la garúa. No me hace pensar ni en mi madre, ni en mi padre, ni en mi pasado, ni en mi barrio, ni en nada. A mí me gusta el sol, chicos. 11 grados 7 la temperatura, la humedad 96%. Y el punto de Rocío, lo más lindo de todo, 11.1. Hay una garúa que le molesta a Miguel, pero igual yo voy a hacer que salga el sol, porque eso depende de nuestra actitud frente al mundo. Sí, chicos, así como les digo, lo que ustedes hagan influye en el planeta.
Para Rafael Gentili, legislador de Proyecto Sur. La corrupción no es un temita solo de los 90.
La corrupción en el Estado es uno de los grandes problemas de la Argentina. No es un problema solamente ético, ¿no? Es que de la función pública no tiene que robar, que sería de por sí ya una dimensión importante, sino desde el estrago económico que causa sobre las finanzas públicas, sobre los recursos públicos, ¿no? Porque es imposible con estos niveles de corrupción tengamos, por ejemplo, servicios públicos eficientes. Uh-huh. Entonces, hay que, en algún momento, la sociedad debe relacionar esto. No es imposible que no nos importe la corrupción en el sistema de transporte y a la vez pretendamos tener trenes seguros.
Yo tengo una cebra.
No te puedo creer.
Tengo una cebra de mascota, ¿no sabes lo que es? Vamos a ver a la cebra.
Por favor.
¿Te gustan los animales?
Me encantan los animales.
A mí me encantan los animales. O sea, como que está toda la cuestión también de preservarlos. Y eso me parece que es importante. Y a la vez es muy lindo cuando uno agarra un animal, por ejemplo, y lo mete a hacer cosas que no son de él, ¿entendés?
Totalmente.
Una heladería atendida por un canguro. Es un sueño que tengo hace mucho tiempo.
Imagínate, se llena de gente y los chiquitos re contentos.
Bueno, yo soy amigo de Gregorio Pérez con Punk. Le pido ya mismo a Gregorio que me pase un monito, ponele, y probamos algo así.
Y bueno, vamos.
¿Te gusta bailar?
Me encanta.
Bailamos un rato.
Dale.
Ok. Mirna Galangacia, un gusto conocerte.
Encantada.
Y tenés buenas boobies, mami.
Lo que desnudó el temporal del 4 de abril, vidas precarias en la ciudad, Marcelo Bagnatti, de la Mesa por la Urbanización de la Villa 21-24.
Este grupo de vecinos y organizaciones del barrio impulsamos un petitorio para que urgentemente se solucionen los problemas que había causado el temporal y de paso empezar a movilizar a las autoridades, a quien corresponda, para que se solucionen de manera no solamente integral, sino definitiva y permanente los problemas. Y, bueno, el 26 sucedió esto del incendio, que es tampoco es nuevo. Todos los años hay incendios, todo el tiempo hay muertes por distintas razones. Se producen estos incendios, muchos son por las malas condiciones del tendido eléctrico y en otros casos es porque las condiciones propias de vida.
El patético estado del Hospital Rivadavia. Móvil en vivo con Gabriel Medina, delegado de ATE.
Hoy se mantiene el hospital gracias a los trabajadores. De la forma que se está trabajando no son las adecuadas. Hubo una inundación, nos pasó en los quirófanos, que se han suspendido operaciones también porque se ha roto una cañería con peligro de desprendimiento de techos y así sucesivas áreas. El rayo funciona un solo equipo, tenemos un equipo de tomógrafo a nuevo, por decirlo, digo, pero no hay personal, entonces no le podemos dar funcionamiento. Nos encontraríamos con un hospital que se va a empezar a cerrar de a poquito. Y esperemos que eso no ocurra, como tampoco queremos que ocurra que haya un abandono en los edificios del hospital, digo, porque también va a perjudicar, digo, en la atención a los pacientes y en cerrar servicios.
La ley de medios. ¿Qué onda? ¿Cómo andamio con el asuntito este? Santiago Marino, Fuerte al Medio.
Tanto la decisión de dar de baja los pliegos como la intimación a más de 20 grupos a adecuarse a la normativa sostienen la hipótesis que venimos trabajando desde hace algún tiempo. Se profundizan los rasgos de esta etapa que comenzó en 2011, dentro de la cual la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se cumple poco o se cumple mal o tal vez no está en plena vigencia por la decisión política del gobierno, que está obstinado, que está sesgado y que ha focalizado y localizado su aplicación respecto del Grupo Clarín únicamente, por las acciones de los agentes corporativos de información, de los grupos de medios que llevan adelante una estrategia contraria a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y deberíamos agregarle ya la incapacidad que tienen las organizaciones políticas opositoras de hacer cumplir la ley respecto de lo que a ellos les compete, como por ejemplo integrar la autoridad de aplicación.
El disco de la semana. Las pelotas.
Vamos a darnos vuelta. Vamos a darnos vuelta. De tanto.
cerca de las nubes. Vamos, 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 las peló.
A ver, pará. Sí, de Monte de Oca, de nuevo, escúchame. Te hago una pregunta, ¿no me digas la gauchada de pasar por Honduras cuando te lo llevas a Pablo? Ahí mismo, dale, te doy un paquete. Dale, dale, sos un amor, te debo mil. Sí, saludo a Charlie de nuevo, Listo, Honduras, ya está resuelto, ahí la ambulancia
pero,
te lo deja,
pero escúchame, ¿cómo me vas a traer el pedido en una ambulancia?
Honduras, ¿qué te crees? ¿Que siempre suena la sirena, llevan una infartada? El 85% de los casos es una grande de musa y prende la sirena igual. Quédate tranquila que en 15 te llega.
Bueno, dale.
El taller de aguas visitó Klinamen. Los que hablan se llaman Luz y Alan.
Empezó por el 2006, 2007, con las inquietudes de muchos alumnos que estaban preocupados hacia dónde se encaraba lo que nos enseñaban en la facultad. La facultad era, bueno, es una facultad de ciencias, y se empezaron a dar cuenta que era una especie de cajita de cristal donde se veía todo en forma muy abstracta. Una experiencia previa por el 2002, 2003, donde estudiantes trabajaron en el barrio María Elena, en Almirante Brown, haciendo un relevamiento en la calidad de agua. Y bueno, por el 2006, 2007 se consiguió financiación, se dio mucha difusión en la facultad y empezamos, bueno, muchos de los que formamos parte del taller empezamos por esa época a encarar esa problemática del agua.
Lo que nosotros hacemos es un análisis basado en qué es lo que exige el código alimentario para que el agua sea apta para consumo. Nos basamos en eso para hacer nuestro estudio y hasta ahora en los tres barrios lo que hemos trabajado últimamente siempre se verificó que prácticamente el 100% de las casas tenía algún parámetro por fuera y que el agua no era potable.
María Comelli, integrante de asambleas autoconvocadas contra la megaminería, una industria que se morfa todo.
Es gravísimo, digamos. Catamarca se ve como un ejemplo claro de eso, digamos, de que no existe el Estado de Derecho y en el cual los tres poderes no existen. La democracia no está garantizada, digamos. Es la minera la que decide todo políticamente en la provincia. Y están todos al servicio de esa minera. Digamos, se ve claramente eso. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, digamos, el último documento del Movimiento Nacional Campesino Indígena, están planteando lo mismo, digamos, es democracia o empresas transnacionales, digamos. Me parece que ahí es donde se tiene que empezar a dar el debate.
¿En qué quedó la ley de extranjerización de tierras? ¿En manos de quién está el territorio? Diego Montón, alto apellido, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales de Mendoza.
Todo el esquema, digamos, productivo y la cultura de la producción ha sido hegemonizada por el dinero de las transnacionales. Nuestras universidades, nuestros institutos como el INTA han sido de alguna manera cooptados y colonizados en el momento, sobre todo a través de la década neoliberal donde el Estado los desfinanció. Pero tenemos muchas experiencias que son experiencias de producción campesina, que son experiencias agroecológicas y bueno, que se fundamentan en la idea de la soberanía alimentaria. Nosotros estamos convencidos que es posible, pero bueno, todavía falta juntar mucha fuerza y lo que venimos insistiendo hace un tiempo es que necesitamos que no sea solamente una lucha del campo, sino también que en las ciudades, en los barrios, se pueda ir asumiendo esta problemática para que podamos impulsarla con más fuerza, ¿no?
La situación náufrago, ¿no? La situación lost. Bueno, ¿qué hacemos en una isla? Ahí, bueno, por ahí las condiciones climáticas son un poco más favorables y puedes sobrevivir un poco más lamiendo rocas.
Sí, ojalá igual, ¿no? Lo de Lost te pasa de todo. Yo creo que te pasa más bien nada cuando te caes en un lugar así.
Pero no pasa de los de Lost. Cayeron en una isla donde había un supermercado, estaba todo.
Una isla loca.
Una isla medio loca, donde había barrita de cereal.
Yo vi el primer capítulo de Lost y parece que hay un monstruo que hace...
No, parece, no. O sea, pero... Está bien, no puedes hablar con autoridad viendo un solo episodio, el primero, después de 5 años que la serie ya terminó.
Bueno, algún día me la vas a contar entera, Lost.
No, no te la voy a contar. En un punto, te haya gustado o no, es como que la civilización se divide entre quienes vieron Lost y quienes no.
O quienes les gusta la mayonesa y quienes no.
Por ejemplo.
¿Viste?
Los mitos, las leyendas y las necesidades de desbordar esta vida chata. Esteban Gerardo, profesor de filosofía. escucha completo en el blog, papá.
Creo que hay un deseo, una necesidad emocional de rescatar una realidad más vinculada con lo imaginativo, con lo misterioso, con lo que produce asombro, sorpresa, y la necesidad de rescatar una realidad que no sea la realidad dura, seca, previsible de todos los días. Una realidad que genera angustia porque es más o menos todos los días lo mismo y muchas veces experiencias vinculadas con las exigencias, con el trabajo, con la incertidumbre, con, digamos, con el displacer. La leyenda urbana satisface ese deseo de volver a una realidad encantada, extraña, que te produce misterio, curiosidad y que, en último término, es un vínculo más placentero.
Sanelli sí que sabe besar.
En mi época lo que existía era le di un chupón o chapamos un rato largo.
Chapamos.
Sí.
Y había diferencias de calidad, digamos, en la apertura de la boca, en todo ese tema, se llamaba de distintas maneras.
Sí. Chapar era una cosa un poco más seria. Era como el jugueteo previo que después los sexólogos inauguraron e instalaron en radio y televisión.
Ajá.
Pero yo hasta ese momento no sabía que se llamaba jugueteo previo.
¿Jugueteo previo?
Sí, o algo por el estilo. Yo pensé que era chapar, para mí chapar. Chapar era meter mano.
Ajá.
Chapar era besar y meter mano. Dar un chupón era dar un chupón.
Uh-huh.
Pero también no era muy cuidadoso. Era una época donde había, se asociaba respeto con tocar.
Futbolistas que se van a jugar al culo del globo, jugar en otro mundo. Un libro del periodista deportivo Federico Cornali.
Hay personas que, bueno, se dedican a poner jugadores en diferentes partes del mundo, que en un momento, bueno, fue Europa y después las ligas más chicas de Europa, pasó a ser Chile, bueno, hay un montón de mercados y de repente, bueno, el mercado asiático se abrió. Antes tenían solo jugadores asiáticos y de repente en algún momento dijeron, che, pero a ver, en Argentina o en Brasil juegan bien. Y hay gente que está dispuesta a venir por poco dinero, digamos, de alguna manera. Y así fue que contactaron a representantes argentinos, que claramente no se perdieron la oportunidad. Y los empezaron a llevar para allá y ahora son cada vez más y se están yendo. Generalmente son tipos que acá jugaban en un ascenso o a torneos del interior y que ven la posibilidad y a veces se van a probar y se vuelven. No es que todos van y se quedan ahí y la pasan bomba, ¿no? O sea, van y vuelven.
Tenemos un desafío. El equipo de Vuelta Cangrejo nos ha desafiado a un partido de fútbol.
Epa.
Esa vuelta a casa de una horita por día que hacen ellos.
Ajá.
¿Eh? Nos ponen fecha de repente cuando todavía se estaba discutiendo si vamos a jugar fútbol mixto o no. Vamos a jugar acá a la vuelta. Contamos con una ventaja, que es que el partido va a ser a las 8 de la noche, 8 y media, 8 y 9.
Sí.
Y ellos terminan su programa a las 8. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la mar en coche? ¿Qué podemos hacer?
Descansar.
No solo descansar, sino hacerles muy difícil el programa de ese día.
Es cierto.
Que se les corten las comunicaciones telefónicas, que se trabe la impresora.
Es cierto.
Como todo un dispositivo para que lleguen agotados al partido, ¿no?
Yo ahí me sumo.
Bien, bien.
Yo ahí
bien.
Me sumo.
Vos sos la encargada de la logística para arruinar el programa de los cangrejos.
La utilización política de las Olimpiadas, las ciudades borradas. Ezequiel Fernández Murs, periodista deportivo.
En general, muchas ciudades que organizan estos Juegos Olímpicos o Mundiales los utilizan siempre para algo, aún ciudades de primer, segundo o tercer mundo o del mundo que quieras, ¿no? Todos los países utilizan estas grandes vidrieras para lo que fuere. Recuerdo una columna hermosa de Chico Buarque que lo había enviado un diario brasileño al Mundial, que él escribía en primera persona de París, ¿no? Y entonces decía, yo soy París. Y decía, ¿qué me pasa? ¿Que estaré gorda? ¿Estaré fea? ¿Qué me está pasando? La gente no me ve a mí. La gente se sienta en las plazas a ver pantallas gigantes donde dan partidos de fútbol, dice. A mí ya nadie me ve.
¿Tenés el tiro, Sidney? 3, 2, 1, anote. ¡Tiro! Emilia, que retrocede. Avanza, Leandrito, demasiado. Está parejo el asunto, le quiere tocar la panza, Leandrito. Está gritando, Emiliana. Va a perder la virome. Va a perder, está arrinconada. ¡Sí, sí! Emiliana le clavó en el ojo. Le clavó en el ojo. A Leandrito, demasiado. Es la ganadora. Súbete al podio, Emilia. Querida, ¿qué se siente?
muy alto desde acá, la verdad. Pero un orgullo haberle ganado a este careta.
Medalla dorada para Emilia Largona. Así cerramos esta transmisión especial de las Olimpiadas de Firma y Aclaración.
Esto pasó hoy.
Hoy nos dimos el gusto y vino el doctor en física Alberto Rojo, especializado en mecánica cuántica.
Si esta habitación fuese microscópica, si en vez de tener 4 metros por 4 metros por 4 metros tuviese 4 angstroms, que son 0.1001 metros, sí. Los objetos que están acá no estarían en posiciones definidas. Es decir, no podríamos hablar de que este mouse está en la mesa, sino que tendríamos que decir que hay una probabilidad de encontrarlo al mouse acá, pero que antes de medir la posición, que una vez que uno que ese mouse interactúa con el píxel de la pantalla y me dice está acá, antes de eso tenemos que admitir la posibilidad de que las partículas en el mundo microscópico están efectivamente simultáneamente en varios lugares.
La entrevista completa con Alberto Rojo ya está en www.omarencoche.wordpress.com.
Uno se puede cansar de un amigo, se puede separar de una pareja, se puede alejar de la familia, puede tomar una distancia prudencial de un vínculo que ya no quiere más, pero de uno mismo.
¿Cómo me digo? Necesito un tiempo.
¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo me salgo un rato de mí? ¿Cómo no estoy conmigo un rato?
¿Pero se aburre de usted mismo?
No, simplemente me preguntaba eso. Yo estoy todo el tiempo conmigo.
Claro.
Vos también estás todo el tiempo con vos y vos también.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo estás con vos. El único modo que estoy encontrando de olvidarse un poco de eso es estar con otros.
O leer
también. No, pero no ahí estás con vos. Estás con vos y tu interpretación de las cosas.
Es que creo que la única manera de salir de nosotros mismos es estando con otras personas.
8-8. En el tercer set, Federer del Potro ya es un embole absoluto hasta que uno se acalambre, se caiga al piso y se dé por vencido.
Porque están tirando el martillo y el martillo no es un martillo. Es una bola con maní, básicamente. Y no sé cómo no se la ponen a nadie en el estadio. O sea, yo estoy esperando que caiga en la cabeza de alguien en algún momento y no. Cae siempre en el césped. Había creo que un argentino en lista, pero o yo no lo vi, o ya tiró, o no lo pasaron, no sé, porque con esta cosa así medio que les agarra como esquizofrenia de uy, un argentino, tuc, lo enfocan. Y no sé, me parece que me lo perdí. Están todos muy anonadados con Del Potro, por supuesto.